Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Thank you. Bueno, buenas tardes, esto es Mundo Franquicia. ¿Cómo les va a todos, Mayra?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para todos.
¿Y qué escuchamos? ¿No escuchamos nada? ¿En serio? ¿Así? Escucho en la pecera a Ricardito Piñero siempre, peleador, pero es el mejor musicalizador que tenemos.
Ese. Así es.
Es Pitufo Gruñón, ya está bautizado. Es así. Tenemos dos invitadas de lujo, después viene otro en camino, pero tenemos acá María Smith, arquitecta, sombrerera, diseñadora floral. Pero a mí, sombrerera. ¿Qué me contás? ¿Qué? A ver, María, ¿cómo se te dio para ser? Yo que me encanta lo manual, que todo lo que hago, todo lo que es manualidad, me encanta. ¿Qué se te dio para ser sombrerera?
Hola, buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta todo lo que es el tema que es manual, trabajar con las manos y el diseño.
Mirá.
El diseño en todas formas, crear, hacer cosas, bueno, por eso empecé arquitectura.
Vos sos una de las chicas de FECOBA.
Exactamente, yo soy una de las chicas.
Un saludo grande a Liliana Castro, Liliana Calinarita Castro y a Sempio, que siempre está ahí en FECOBA, y yo estoy muy en muchos eventos de ustedes, que me fascinan, por eso me pusieron de miembro de Sempio, que es un honor tenerlas, y me encanta el lugar que ustedes ya están, son unas diosas, la verdad, porque la verdad es lindo cuando la mujer se pone en el lugar que debería ponerse hace mucho tiempo.
Y somos, yo en mi caso, una emprendedora, una artesana, y hay otras chicas que tienen una tremenda formación y son grandes empresarias, y realmente de ahí yo aprendo muchísimo, ¿no? Porque nos dan todas las bases para armar eso que nosotros empezamos como una, como algo, en mi caso fue algo para satisfacción propia, pero uno después ve que eso se transforma en un negocio, en una forma de poder venderla, y bueno, ellas nos enseñan eso.
Yo he visto tu producto, es vistoso, es lindo. Yo ya ahí le voy a mangar, yo le voy a pagar. Un panameño, me encantan los sombreros panameños.
La forma. Porque en realidad el material con que está hecho es algo especial.
Los hacen los indígenas ecuatorianos.
Ecuatorianos.
O sea, es increíble.
Es sombrero fibra Panamá, naturales. Pero es de Ecuador.
Exacto.
Sí, exacto.
Naturales. Sí. Es una artesanía maravillosa. Sí. Pero he visto tu producto y me quedé enamorado, porque cuando estuve en uno de los eventos de ustedes, chicas, ahí empezaste a presentar esos producto. Sombreros antiguos que se usaban antes, y modernos, y había uno verde, si no me equivoco, un sombrero verde. Tengo
un
buena
sombrero
memoria.
De paño verde.
Exacto.
Ese es un fedora es un tipo, una forma de sombrero, porque tenemos varias formas de sombreros. Y esa es fedora porque tiene la parte de la copa, se trabaja, se hace una hendidura y tiene como un pico hacia adelante, ¿no? Y a veces se le hacen con los dedos, por eso está todo hecho en un paño, en un cono de paño que se trabaja con vapor, y sobre hormas se les va dando la forma, o sea, hay distintos tamaños. Y después, cuando ya se consiguió estirar tanto la copa como el ala, se le da la forma con las manos. En otros casos ya viene la horma con esa forma.
Claro. Fíjense que no es fácil hacer un sombrero, ¿eh?
No.
No es soplar y hacer botellas,
¿eh? Es un proceso, porque después de conseguir y darle la forma, se lo saca, se le pone el apresto para que quede ya con esa forma, se lo deja secar, después se saca de esa horma, se lo lija, y hay que ponerle la parte interior, el tafilete, la ya. cinta de afuera, adorno, recortar el ala, son todos pasos que se van haciendo.
¿Y qué mantenimiento necesita un sombrero como ese, por ejemplo?
Bueno, un sombrero básicamente tenés que cuidar que mantenga su forma, con lo cual tenés que cuidar de que principalmente no se aplaste, rellenarlo,
para conservarlo,
claro, guardarlo en una caja, en una sombrerera,
claro,
algo que y después cuando siempre con vapor podés, mira, vapor y cepillado podés sí. ir corrigiéndolo o
limpiándolo
o claro. volver a darle un poco la forma, porque a veces
pierden la forma.
Al sacar, mucha gente se lo saca mal al sombrero, entonces ahí lo deformás un poco.
Ahora pregunto, ¿el funchi tanguero lo haces?
Bueno, uno puede hacer todo tipo de sombreros, porque ya al tener el conocimiento de cómo se trabaja ese paño, le puedes dar, puedes hacer un bombín, puedes hacer una galera, puedes hacer distintos tipos de sombrero. Entonces, el funchi es... tiene un estilo al fedora.
Muy especial.
Muy especial, claro. Sí, se pueden hacer todo tipo de sombreros.
Mira vos.
Una vez que uno tiene el conocimiento, después haces distintas formas. Tenés que usar distinto tipo de hormas. También tenés que ver las medidas, porque tenemos distintas medidas. Para eso hay que medir el contorno de la cabeza arriba de las cejas. Y bueno, y ahí vemos qué talle de sombrero tenés.
¿Y qué tipo de sombrero para cada cara, verdad?
Claro, eso también se estudia, depende la altura, depende la contextura física, la forma de la cara, el ancho de tus hombros, tu altura.
¿Llegaba mucho tiempo armar un sombrero?
Y sí, armar un sombrero desde que vos le das forma. Lo aprestás, lo pones en la horma que se seque, para eso se le marca con un elástico bien, que quede bien marcada la zona donde termina la copa y empieza el ala, estirar el ala para que quede plana, y eso se deja en la horma hasta que se seca, porque eso está todo mojado por el vapor y por el apresto, ¿no?, que se pone adentro. Y después se saca, se recorta el ala. Bueno, es toda una serie de trabajos que sí, por supuesto, lleva su tiempo. Y así para todos los otros de vestir, o sea, las capelinas, que esas se hacen con otro tipo de tela, cinamay, es la tela que se usa, que es una fibra también de una palmera, un tejido muy finito con apresto también. Se hace la copa, hay un ala con forma de capelina, y después se cose todo, se une todo a mano, eso va todo cosido a mano.
Todo un trabajo increíble, artesanal.
Claro, se hace
increíble.
Primero la copa y después el ala y lleva un borde.
¿Y cuánto tiempo te lleva hacer un sombrero?
Y una capelina.
Una capelina, por ejemplo.
Y te lleva 3 días de trabajo, pero de todo el tiempo, ¿no? Porque tenés que alambrar el borde, que lo cosés a mano también, fijás ese alambre para que no pierda la forma. Después ese alambre va tapado con un bies de la tela, que también va cosido a mano. Por lo menos mis productos van todos cosidos a mano, ¿no? Después tenés que unir la copa con el ala, con ese ala que armaste. También se le puede dar, en el caso los últimos que ves de máxima, que es la máxima expresión para hacer ella últimamente se la vio en estos días con un sombrero de paño color burdeos, que es el sí. color de moda ahora, con el ala levantada. Bueno, hay hormas que vienen ya con esa forma, pero en el caso nuestro, en que no tenemos esas hormas y acá no se consiguen, son muy difíciles, entonces eso lo vamos haciendo con las manos, con la plancha en caliente, con un paño, lo vamos dando vuelta y después con ese alambre que le colocamos fijamos esa forma. O sea que son muchos pasos. Algunos vienen forrados según el tipo de interior y cómo quedó después del apresto. Si es una cosa que queda prolija, no se le pone un un forro adentro, pero si no hay que forrarlos para
y
que queden.
Y algunos a pedido, ¿no? Especiales.
Sí, son,
¿no?
Todos los que hago yo son a pedidos porque los talles son distintos. Yo los hago de acuerdo a la persona que me lo encarga, de acuerdo a la ropa que va a usar, de acuerdo al evento, para qué lo quiere usar.
Al evento, exactamente.
De acuerdo a eso son los adornos que uno le pone, ¿no?
Vos hablaste de Máxima, y Máxima, que es nuestra reina argentina.
Sí.
Porque nuestra reina argentina,
nuestra, sí.
No guste, no nos guste, es de los Países Bajos y Argentina.
Y Argentina.
La realeza holandesa usa mucho el sombrero y ella tiene una peculiaridad de usarlos y le quedan muy lindos. También
bien.
La realeza inglesa.
Sí,
usa
sí,
también.
Sí, sí,
la realeza en sí,
sí
usa en sí. Sombrero.
La
sí,
realeza
sí.
En
siempre
sí.
Fue pero no todas, ¿eh?
Un objeto de clase.
No a cualquiera.
Y
le...
ya no es tan objeto
no,
de clase. Ahora
no.
Está siendo más no, popular,
no.
Sí, está bueno. Siendo algo que está bueno que todos usemos.
Que se están acostumbrando.
Es distintivo.
Sí. Bueno,
¿no?
Ahí es un protocolo. Y
sí,
hay
sí.
Eventos como son Ascot, las carreras de caballos y tan importantes, el derby, en el caso de Australia también,
en Mónaco,
en Melbourne, en Mónaco, en España, se está usando mucho para las bodas también.
Exacto.
Los fascinators, que son esas piezas chiquitas que ustedes ven que se ponen a un costado de la cabeza,
mira,
que tienen distintas formas también, porque hay distintas formas, hay algunos tipo botón,
son como tocados, ¿no?
Son, claro,
parecido.
Son pequeños tocados. Un tocado sería ya una
pero
pieza
muy lindo,
entera, pero sí, le da
muy
una elegancia,
vistoso,
un estilo.
Bueno, le da una hidalguía a una mujer muy linda.
Un glamour. Le da glamour, ese. Que es esa cosa misteriosa, ese encanto que uno percibe en una persona. Le da glamour. Por ejemplo, Gaudí, un arquitecto que él coronaba sus edificios de una forma muy especial y muy trabajada. Cuando le preguntaban por qué hacía terminaba así los edificios, y él decía que era un hombre sumamente elegante, decía que bueno, que coronar un edificio de esa forma era como un caballero que se ponía su sombrero. Entonces terminaba de darle elegancia.
¿Qué te parece?
Toda esa cosa. No es lo mismo cuando uno ve una persona con un vestido de fiesta, con un buen peinado, obviamente, y todo, que si uno le pone un toque, un fascinator, un detalle así en la cabeza, cambia absolutamente. Es la forma que uno le puede dar es darle continuidad y elegancia a esa persona.
Mira, muy
es una terminación. Así que, y ahora se están acostumbrando aquí en Argentina a usar más sombreros, por un tema del sol, de protegernos del sol, que está muy fuerte, por una cuestión también de elegancia y de distinción.
Al hombre le queda bien también el sombrero.
Sí.
A mí me encanta.
Sí.
Me encanta.
Absolutamente.
Yo usaba uno tipo de alas largas, grandes.
Ay, claro, ala ancha.
Y que me la robaron, pero bueno.
Ay, no.
Y entonces me quedé huérfano de sombrero. Pero
hay
me
que
miraban
uno.
Todos.
Veo
hay
un pedido
uno.
Ahí,
no,
veo un pedido.
A veces el sombrero es muy peculiar a la persona.
Sí,
claro.
Es que te da identidad.
Exacto.
Es que cuando llegás, llegaste con el sombrero. Entonces decís, oiga, todas las miradas van a ir ahí.
A mí, yo soy un viejito coqueto que me gusta estar a compose y el sombrero, me gusta estar bien acompasado con los colores, no,
claro.
A veces uno ve que no tengo mis hijas, que tengo una que me dice, papá, ¿qué te parece? No, eso no va, esto va con esto.
Claro,
no,
bueno.
A veces los detalles son tan uno que
son importantes,
claro,
sí, obviamente.
Es muy es muy lindo.
Claro, es completar toda la figura, obviamente.
Hoy la mujer argentina es muy coqueta, muy elegante.
Sí, sí, y también va como se está poniendo de moda también en las bodas el tema de usar también fascinators y en las bodas de día, de mediodía, bueno, usar capelinas y usar sombreros, también le da un, ni hablar de las bodas country.
Después las capelinas no es para cualquiera, chicas. Yo veo que las capelinas no son para cualquiera.
Bueno, ¿eh? Hay que buscar tipo de capelina y qué tipo de ala.
Va con vos. Tipo,
claro,
¿cuál va el sombrero con vos? Va con vos.
Sí, vos ves la figura y pues esto iría en esto, en este color, a composé con algo.
Bueno,
yo soy detallista en eso.
Claro,
me gusta.
Por eso hay que ver el tipo de vestido que va a usar. Entonces, de acuerdo a eso, se va diseñando. Por lo menos es lo que hago yo, ¿no? Ver en conjunto qué es lo que va a llevar ese día, cuál es la ocasión también.
Porque... María, ¿deja algo en el tintero? Nos ponemos un poquito el sombrero, nos vamos a un poquito de música, que Ricardo Piñero siempre nos deleita con su música. Hacemos una pequeña pausa y nos ponemos el sombrero de nuevo. Ricardo.
All the fruitless searches. see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. In your eyes. In your eyes. In your eyes.
Bueno, Mayra, ¿qué?
Sí, estábamos escuchando anteriormente, antes de este tema, Ennio Morricone, tema principal de Los Héroes de Mesa Verde, y ahora estabas escuchando Peter Gabriel.
Muy bien, muy bien, gracias Ricardo por la música. Yo voy a saludar a Chiche Martínez, un uruguayo que va a venir a cantar acá en cualquier momento, y cosas de Citarrosas y los olimareños van a venir a tocar acá, se ríe Ricardo. Y saludo para los buscas de la vieja escuela también, a todos los muchachos del hotel, todos mis amigos, un saludo inmenso. Y vamos a seguir con María, que quedó en el tintero tantas cosas. Eso de ponerse el sombrero hoy, nos ponemos el sombrero acá en Mundo Franquicia. María, terminamos contigo, ¿dónde se te puede ubicar?
Bueno, me pueden ubicar a través de mi Instagram, que es maria-bea, de Beatriz-smith.
Bien.
Ahí me...
Repetilo, por favor, Marina. Dile con todo.
maria-bea, de Beatriz-smith.
Muy bien. La verdad, son hermosos los sombreros que hace. Así que ya en cualquier momento me pongo uno.
Un trabajo artesanal increíble hace. Yo me he puesto algún facilito. Aquí Danu Otero.
Ah, me parecía.
¿Cómo va esta tarde?
No, llegó, viste, tarde. Paracaídas, llegó, vino con un invitado de lujo, también como todas las niñas que están acá, que vamos a seguir según el orden. Pero ahora vamos a seguir con Alejandra Pérez Medina. ¿Qué hace, Ale?
¿Cómo va?
¿Cómo anda esa chica de Asempio y Fecova?
Súper.
¿Súper?
Excelente.
¿Cómo? Y decime...
De 1 a 10, 11.
Ya nos conocimos. ¿Vos qué haces? Explicale a la gente qué haces.
¿Qué hago?
¿Qué no haces? Va, pero
ok.
Va.
Básicamente, en la asociación Asempio me conocen por la empresa que llevo adelante. Se llama Capacitación Corporativa. Hacemos coaching organizacional, coaching para empresas. Lo que hacemos es justamente esto, llevar soluciones a áreas en donde quizás las empresas no estén focalizando tanto. Y cuando nosotros entramos con el coaching allí, a través de cierto proceso que se lleva adelante con conversaciones, ejercicios, talleres y dinámicas, logramos... enfocar al equipo y sacarlo adelante.
Soluciones a complicaciones.
Exactamente.
Esa es la palabra.
Soluciones a complicaciones.
Bueno, hoy día, después de la pandemia, hubo innovadores, emprendedores, hubo tanta diversidad de gente. ¿Ustedes en qué ayudan en esa parte?
Bueno, en sí, en definitiva, el coaching es... lo que te acompaña a lograr tus metas. A través de ciertas conversaciones, como te decía recién, el coach hace preguntas en donde quien está delante en la conversación empieza a encontrar ciertas respuestas y empieza a encontrar las herramientas y habilidades que tiene en sí, que tiene con él mismo, para diseñar su proyecto, definir qué es lo que quiere, para cuándo lo quiere, cómo lo quiere y cuáles son los pasos que va a llevar adelante, ya sea para un emprendedor, como estábamos antes hablando en la pausa, como para un equipo en sí. Entonces, el coach es el 50% de lo que lleva adelante un trabajo. El otro 50% es la persona a quien se le ofrece coaching, ¿sí? Todas las herramientas están dentro de cada uno de nosotros. A través de este proceso, que es en donde el lenguaje es lo más importante, encontramos las herramientas para llevar adelante esto que vos tanto querés lograr.
Hay muchos emprendedores hoy, ¿no?
Muchísimos. Muchos emprendedores.
De toda diversidad.
De toda diversidad. Creo que... la verdad es que no tengo las estadísticas. Hiciste una buena pregunta. No tengo las estadísticas, pero sí hay muchos emprendedores. El mundo del emprendedurismo es un mundo fascinante, porque todos tenemos, de alguna forma, todos tenemos un sueño. Todos queremos lograr algo. Todos queremos conseguir algo. Hay ilusiones atrás de un proyecto de todos los emprendedores. Hay dudas, hay desequilibrios emocionales, hay hoy puedo, hoy no puedo, hay de todo, ¿sí?
Vos los acomodás.
Sí.
En la medida que podés.
Exacto. Cuando hacemos coaching para emprendedores, tratamos de, lo hacemos y conseguimos que cada uno de ellos logre entender qué es lo que quiere realmente, para qué lo quiere y cómo va a llevarlo adelante. ¿Cuáles son los pasos que tiene que tomar, que tiene que accionar para llevar adelante el propósito que tiene en su mente?
Qué suerte que hay gente como vos que ayuda y a un emprendedor, porque antes no teníamos esas herramientas muy a la mano como la tenemos ahora, ¿no?
Sí. De hecho, en Acempio tenemos esa posibilidad también. Desde Acempio damos esas posibilidades, acompañamos a los emprendedores, acompañamos a los empresarios y les estamos dando también esta clase de capacitaciones.
Mira, además de todo lo que haces, sos escritor y trajiste algo muy lindo. Y explícanos en breve, ¿qué nos trajiste?
Bueno, te agradezco muchísimo el título de escritora. Creo que no me lo merezco, creo que no me merezco el título de escritora por haber escrito un libro. Creo que todos tenemos la posibilidad de contarle al mundo algo y algunos lo podemos hacer a través de un libro, otros lo podemos hacer a través de nuestros trabajos manuales, otros lo podemos hacer a través de la música, pero todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo para contarle a los demás. Hace unos años yo vengo pensando en cómo contarle a la gente algo de lo que realmente puede ser una herramienta para cada uno. Entonces, tenía muchas dudas. No estaba segura. De verdad estaba como nos pasa a todos los que emprendemos. Todos los que emprendemos en algún momento tenemos una duda. Yo tenía todas las herramientas para no dudar y sin embargo no sabía si realmente era esto lo que quería hacer. Tenía dudas como todo el mundo tiene dudas. Entonces agarré todas mis herramientas, me senté, me puse a pensar muchísimo y dije, bueno, ok, esto lo tengo que empezar, esto es algo que quiero hacer, que me gustaría que los demás conozcan de mí, que sé que puede ser una herramienta y que no me equivoqué, evidentemente, porque muchas de las personas que leyeron mi libro ya me dan un feedback que me gusta, que me hace sentir que en algún punto iba por ahí mi propósito y que pude conseguirlo. Mi libro se llama Crearte.
Me encanta el nombre.
Crearte, sí. Crearte porque yo el título no tenía como... No sabía qué título ponerle.
Es una combinación de crear arte, ¿no?
Algo es una combinación de crearte, hacerse. De hacerte a la persona que quieras ser. De hecho, el subtítulo dice, sé la mejor persona que quieras ser.
Qué bueno.
El ilustrador de este libro es un amigo de mi hijo, que se llama Josía Juárez. Cuando fui a verlo, a Josías, le dije de qué se trataba el libro. Y Josías inmediatamente, en dos o tres días, logró algunos bosquejos y logré algunos bosquejos y me dio esta imagen, ¿sí?
Un corazón.
Esta imagen es una persona. Un ser que se está creando a sí mismo. Y Josías me convenció con la imagen diciéndome, Ale, la verdad es que cada persona que se está creando debería empezar por el corazón, debería empezar por adentro. Entonces, imagínate cuando me dijo eso y me muestra la imagen, dije, es por ahí.
Hermoso.
Era eso.
Bueno, buenísimo.
Encontraste tu camino.
Te quiero de nuevo en el programa.
Cuando quieras.
Porque te quiero en Ciudad Imaginaria. También,
cuando quieras. Aquí estoy.
Muy lindo.
Vale.
Lo tuyo es maravilloso. Una pequeña pausa y volvemos.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art.
Volvimos a Mundo Franquicia y acá tenemos un invitado que es Rod Schetzman. ¿Puede ser? ¿Está bien?
Es muy fácil, mi apellido tiene 26 consonantes, no, una vocal. No, no. Súper fácil.
¿Por qué me, decime una cosa, ¿por qué me la venís a complicar? Es un placer tenerte acá. Gracias a Danu por traerlo. Bueno, yo cuando hablo de Lalo Schifrin, estoy hablando de un músico maravilloso. Y vos tenés mucho que ver en eso.
Muchísimo.
Bueno, decinos.
Bueno, soy el primer coautor sinfónico de Lalo Schifrin.
Mira.
Estuvimos en los últimos 6 meses componiendo una sinfonía dedicada a la Argentina en Los Ángeles.
Mira.
Wow.
Y estuve viviendo en Los Ángeles, prácticamente viviendo con él, no viviendo con él, quedándome en un hotel, pero nos vimos todos los días durante 6 meses, trabajando muy duramente, creando una sinfonía de aproximadamente 35 minutos, 3 movimientos, para casi 100 músicos, que está inspirada en la historia de nuestro país y con un mensaje de esperanza para nuestro pueblo, y se va a estrenar en el Teatro Colón.
Es como una oda.
Así es.
Musical.
Así es. Cuenta sobre las vicisitudes que pasamos los argentinos, eso de tratar y fallar y seguir esperando un futuro mejor, y después con un final esperanzador de ese futuro que todos queremos. Lalo Schifrin es argentino, yo soy argentino también. Lalo tiene 92 años y hace 70 años que vive en Los Ángeles, y luego de este nuevo periodo él quiso componer algo dedicado a la Argentina. El año pasado gané el Mundial de la Música Clásica en Viena.
Mira.
Y no, tras ese suceso, que bueno, me llevó a diferentes radios, portada de revistas, lo que sea, me comuniqué con Lalo y él me hizo esta propuesta de crear juntos esta sinfonía dedicada a la Argentina.
Qué honor, ¿no?
Sí, la experiencia, como le estaba contando a Danu en una entrevista exclusiva que tuvimos para su programa, fue una experiencia surreal y nada mejor que describirla que de película, teniendo en cuenta que Lalo Schifrin hizo la música de muchas películas.
Sí.
Sí.
Entre algunas de las anécdotas más maravillosas que tengo para contar, es mi primer llamada con Lalo Schifrin. Él me entrevista, me dice, usted viene muy recomendado, le propongo crear una obra juntos. Y yo le hago preguntas de compositor y le pregunto, bueno, la sinfonía que tiene pensada, ¿piensa hacerla en una estructura sonata allegro o tema y variaciones? Y él me dice, las preguntas que usted me hace son muy buenas y veo que sabe el tema. Sin embargo, sin ánimos de sonar arrogante, déjeme darle un consejo. Olvídese de las formas clásicas. Yo soy el futuro. 92 años.
Ay,
y ese es Lalo Schifrin a los 92 años. Un hombre que constantemente innovó durante toda su vida, no deja de innovar. Y crear esta música con él fue un desafío y una experiencia completamente emocionante, fascinante, en la cual tuve la oportunidad de conocer su vida, conocer su estudio, ver las películas que él creó la música y que él me diga, acá utilicé tal recurso, acá utilicé tal otro. Entonces fue una experiencia...
enseñanza, ¿no?
Una enseñanza y una experiencia de película, realmente.
Mirá, mirá qué lindo. Cuando te dieron la propuesta, ¿qué sentiste?
Esa pregunta es muy buena. Y cuando me dieron la propuesta no estaba definida. Y fue tan impresionante para mí.
Desafío.
Imagínense, para quien escucha, si a alguien le gusta jugar al fútbol, es como hablar con Messi, ¿no? Sí, es algo claro, así, ¿no? Lalo Schifrin es como el Mozart o el Beethoven de esta época. Uh-huh. Es como hablar con Messi o hablar con el Papa, más o menos. Es muy importante. Entonces, en mi primer llamada con Lalo, que yo lo trataba de usted, después nos tratamos de vos, yo realmente no sabía en qué iba a quedar la propuesta, si se iba a dar. Yo grabé la conversación.
No.
La grabé y dije, voy a poder contar la anécdota de que alguna vez hablé nada más, hablé con Lalo Schifrin. Y cuestión que la grabo para mí, y en esa grabación le digo, Lalo, por favor, ¿me puede tararear la melodía principal? Él me tararea 8 segundos. Me dice cuartas superpuestas. Corto la llamada, lo escucho, estoy con el piano. Y bueno, esto tiene que ser violín. Lo orquesto y dije: yo, si voy a Los Ángeles, tengo que ir con algo muy importante. Y él me dice: venga ya mismo a Los Ángeles. Ahí expando la melodía de 8 segundos, la desarrollo emotivamente y la orquesto para 100 músicos. Y cuando llego a Los Ángeles, el primer día, le digo, Lalo, usted me trajo esta melodía, yo la desarrollé para 100 músicos y aquí está, esto es lo que puedo hacer para usted. Y de ahí en más, empezamos a trabajar juntos.
Terrible.
Sí, fue difícil.
Bueno, ya felicitaciones. El argento hace de todo, ¿eh? Hace de todo, lo ata con alambre y todo. Y en la creatividad se pasa, porque es verdad. El argentino deja huellas en todo lado.
Miguel, yo quisiera que él contara un poco del certamen, brevemente, de lo que fue llegar a ser el ganador mundial, ¿no?, de la música clásica.
Bueno, en breve te pido, porque el tiempo son... ya tiranos. Te vamos a tener de nuevo. En dos minutos, contarnos. ¿Qué dirás?
Cómo no, cuando quieran, acá ya. Estoy de vuelta. El Mundial de la Música Clásica fue un certamen que durante 2 años buscó a los mejores compositores vivos, compitieron los mejores de 32 países y fue un desafío enorme en el cual tuve que componer 3 obras sinfónicas, una etapa regional, una etapa nacional, una etapa continental, los mejores de cada continente, los mejores de cada país, hasta llegar a los mejores del mundo y finalmente gané ese concurso representando a la Argentina, que es un gran honor para mí. Eso fue en octubre del año pasado y ese mérito fue lo que me permitió ahora llegar a Lalo Schifrin y componer juntos esta sinfonía dedicada a la Argentina que se va a estrenar en el Teatro Colón y próximamente se van a anunciar la venta de entradas y esperemos
y estar
todos invitados.
Vamos,
por supuesto.
Vamos en Ciudad Imaginaria y Mundo Franquicia, queremos estar y va a ser un honor que nos represente un argentino.
Les recomiendo ver el especial en Mozart Streaming que bueno, que pronto voy a estar anunciando. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué viajás?
Bueno, estuve todo este año en Los Ángeles con Lalo Schifrin el objetivo es que esta sea la primera de muchas obras que compongamos juntos. Así que ahora estoy de visita por Buenos Aires y próximamente a volver a Los Ángeles a seguir trabajando con Lalo.
Bueno, te queremos de nuevo.
¿Cómo no?
En mi programa.
Un placer.
No en el país, en mi programa. Porque eso ha sido un honor tenerte. Vas a dejar muy buenas huellas, pero muy buenas huellas. Y ya veo que hay algo que te voy a enseñar. Dos cosas.
¿Cómo no?
Nunca digas no puedo.
Ah, me gusta.
Segundo, el que agradece todo merece.
Muy lindo.
¿Puedo preguntarle algo al músico? ¿Cuál es tu pianista más inspirador?
El más inspirador
sí.
Es Sergei Rachmaninoff.
Ajá.
Porque tiene mucho que ver con lo que dice Miguel. Le dijeron que no podía. Él mismo creyó que no podía. Y tuvo que ir a terapia durante 2 años con un psiquiatra llamado Robert Dahl, que era violinista. Y él le hizo volver a creer en sí mismo. Y luego que todos le dijeron que no podía, que su música era anacrónica, que no servía. Y él mismo públicamente dijo, yo no sirvo para ser compositor. Se convirtió en uno de los mejores compositores de la historia.
Es muy emocional.
No te dejen decir que no vas a poder. Es verdad, porque me lo han dicho muchas veces. Y la perseverancia y el esfuerzo son una de las claves de llegar a donde estoy.
Y si tuvieras hoy que elegir un músico con el que... Bueno, ok. Perdón. Pasé.
Rock, te queremos de nuevo. Tu éxito, que te queremos ver en el Colón, escucharte. Ha sido un placer tenerte en este programa. Voy a cerrar este capítulo con algo que te va a quedar.
Un placer.
Si robás, que sea un beso. Si llorás, que sea de alegría. Si pierdes, que sea el miedo. Y si ganás, que sea un amigo. La mayor riqueza de la vida es el tener amor en el corazón, salud en el cuerpo y la paz de Dios en el alma. Así cerramos el programa. Y te lo regalo esto.
Muchas gracias, esto, hermoso.
Los vemos el viernes que viene en Mundo Franquicia, pero no se olviden que el lunes en Ciudad Imaginaria de 12 a 13 también estamos. Gracias, fue Rod Chessman.
Exactamente, Rod Chessman. Un placer.
Gracias, todos los éxitos y todas las bendiciones para vos.
Gracias.
Muchas gracias. Y a todos los del otro, Ricardo. Muchísimas gracias, Maida.
Gracias.
Danu, Alejandro, chicas, muchas gracias.
No, gracias.
Le dejé
no.
el tintero.
Sí.
Le dejé el tintero.
picante.
Quiero que vengan de nuevo. Esto es así. Señores, picante. Hasta el próximo programa.
Cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may come
conceal, a king in his hand, while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, I'm fine not to cost, like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. This art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.